Dios es bueno, hermanos. Siempre es bueno. Y definitivamente tenemos que estar agradecidos con Dios por la salvación, por la promesa de su pronta venida también. Él viene pronto, queridos hermanos. No sabemos fecha ni hora, pero por todo lo que vemos en el mundo, lo que está pasando en todos lados, quiero decirles que Cristo viene pronto. Esta semana hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y uno de los versículos o porciones que se han estado ocupando es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3 al 11. Quisiera leer. Busque su Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Dios es bueno. En esta porción que acabamos de leer, queridos hermanos, ya Jesús había resucitado. Jesús ya había estado con sus discípulos. Y en Juan 20, 22, vemos cuando Él les sopla el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo en este momento. Ya eran salvos, si vamos a decir. Su nombre estaba escrito en el libro de la vida, porque Jesús les dio el Espíritu Santo. Eso sucede cuando usted y yo recibimos a Jesús. Recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados con las arras de la promesa, dice en Efesios, que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo creemos y recibimos a Jesús, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo de la salvación y las arras de la promesa de esa salvación que ya nos dio y todas las bendiciones que Él quiere darnos mientras estemos aquí. Entonces ellos ya estaban con el Espíritu Santo, eran templo y morada del Espíritu de Dios. Pero Jesús le está diciendo que se esperen, porque la tarea a lo que se van a enfrentar, a esas huestes espirituales y potestades de maldad celestiales, no podían enfrentarse con todo eso. Necesitaban algo más, algo que fuera algo sobrenatural, que les diera la capacidad, el poder y el valor para ir y predicar el Evangelio. Estaban en un mundo donde había persecución. Jesús había sido crucificado. Estaban siendo perseguidos ellos. Y cuando vemos, cuando leemos también, cuando ellos se estaban temerosos y estaban en el aposento alto, 120. Pero dicen en 1 Corintios 15 que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Pero ya en este momento solo vemos 120. Quiere decir que 380 no habían tenido la fe suficiente para esperar y se habían ido. Pero estos estaban ahí. Requiere fe, hermanos. Requiere fe cuando estamos pasando situaciones difíciles, pruebas, cuando estamos pasando cosas que no podemos ver la luz al final del túnel. Requiere fe de saber que lo que Jesús ha dicho lo va a cumplir, porque Él es Dios y Él no miente. Entonces aquí le está diciendo a ellos que para hacer la obra que Él les mandó a hacer, que se lo dijo en Mateo capítulo 28 del 18 al 20, ¿se recuerdan? Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Yo soy el Señor de señores. Solo el Padre está sobre mí. Por lo tanto, yo les doy a ustedes también autoridad para que vayan y hagan discípulos. Ganen personas, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles lo que yo les he enseñado. y les prometo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es para usted y para mí también. No era solo para ellos, es para usted y para mí también. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, esa orden, esa comisión es para ustedes y para mí. Pero la segunda experiencia después de un nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia es hablar en otras lenguas. Si usted va al libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento no vemos esto, pero en el libro de los Hechos vemos que cuando venía el Espíritu Santo y cuando eran sumergidos en el Espíritu Santo, la evidencia era hablar en otras lenguas. No es caer, no es saltar, no es gritar, no es bailar, sino que hablar en otras lenguas. Esa es cuando se has recibido. Entonces él está diciendo a ellos eso, pero les dice, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo lo bautice. Y me serás testigos. Hermanos, hemos estado una semana y quizás desde cuánto tiempo somos creyentes y conocemos toda esta palabra de Dios. Pero ¿por qué realmente no compartimos el Evangelio? ¿Por qué realmente estamos temerosos? Nos desenfoca cualquier situación que esté en el mundo. Nos desenfoca los problemas, las situaciones que vemos. Y se nos olvida y recitamos y decimos siempre este versículo que vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero se nos olvida que dice, para ser testigos. Eso le dijo al Señor. Hoy usted aquí, estos días, si usted está es bautizado con el Espíritu Santo, recuerde, es para ser testigos. No es para que nos valoremos, ya hablo en otras lenguas, sino que para ser testigos. Eso fue lo que él dijo. ¿Saben que en el capítulo 14 al 16 de Juan, hay una escena aquí, algo que está pasando, y en el versículo 14 vemos que Jesús toma asiento con sus discípulos, con ellos, está en esa habitación pequeña que es el aposento, ahí está hablando con ellos, está en el segundo piso, es una noche antes de ser crucificado. Y él está hablando y dice que comieron juntos, él les lavó los pies a ellos también, pero llegó un momento en que Judas sale y solo quedan ellos con Jesús. Y Jesús les comunica una información que les va a doler mucho a ellos. Y esa información importante, íntima, que quizás nunca habían escuchado, porque Jesús estaba, y ellos creían que Jesús venía a restaurar el reino del imperio romano, donde ellos estaban bajo ese imperio, pero Jesús viene, sabía Jesús cuál era su misión que el Padre le había dado, y él siempre obedeció a esa misión, y ya estaba en punto de llegar a sacrificio de la cruz por usted y por mí también. Entonces, en Juan 14, 1, comienza hablando con ellos, contándoles, y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada, hay mucho lugar. Y yo voy a ir allá, y yo voy a volver. Si no fuera así, yo no se los estuviera diciendo a ustedes, pero yo voy a regresar por ustedes. Y sigue hablando Jesús y les dice también que donde Él esté, vamos a estar nosotros. ¿Qué les parece eso, hermano? No es para estar animados en medio de cualquier prueba y situación que estemos, que Él nos ha prometido que vamos a estar con Él. Y es más, ya está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, pero nos promete la eternidad. Lo que sucede es que nosotros siempre podemos ver lo que está físicamente, los problemas, las situaciones, y se nos olvida de poner los ojos en lo eterno. Porque usted y yo, un día tenemos que partir de aquí, no lo sé cuándo, pero en el Salmo 139, si usted lo lee, ahí va a encontrar que Dios escribió el tiempo que usted va a nacer, cuando lo formó en el vientre de su madre, cuando Él lo hizo y el tiempo que nació. Y también está escrito el tiempo que se va a terminar en esta tierra para usted y para mí. Entonces, cuando entendemos eso, Moisés dijo, Señor, enséñame a contar estos días. Dame sabiduría para poder contar mis días, para que ni un momento se me escape, para estar dentro de tu voluntad y hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso, cuando estamos esta noche aquí, hemos venido acá, es porque el Espíritu Santo nos está trayendo. Porque quiere que haya un despertar en usted y en mí. Quiere que nosotros podamos ser entendidos de los tiempos y ver que estos tiempos están terminándose para la iglesia. Porque cuando Cristo venga, vamos a ser arrebatados y con Él en las nubes. Porque no va a bajar. No es la segunda venida, sino que viene por su iglesia. Entonces, podemos nosotros ver que Jesús le está diciendo eso. Y le dice, lo voy a tomar conmigo. Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Hoy en día que muchos caminos, muchas religiones llegan a Dios. Yo te quiero decir que no. Solamente Jesús es el camino. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Y Él es la verdad absoluta. No es una verdad a medias, es la verdad de Dios y vida, porque Él es el único que puede darnos vida con el Espíritu Santo, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabías usted que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados? Por eso hay que orar por los pequeños también, para que puedan conocer a Cristo, para que puedan conocer a Dios. Y necesitábamos entonces un encuentro con Dios, un arrepentimiento para aceptar el regalo de Dios, de su único Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, para poder tener la salvación. Y esa vida de que estábamos muertos, esa vida solamente puede darla Dios. Y le ha dado el poder a Jesús y el Espíritu Santo que nos da vida. Entonces Jesús también, a través de ese anuncio, vemos que cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando estamos turbados, no pensamos bien, ¿no es cierto? Cuando estamos turbados, hasta las decisiones que tomamos, a veces nos equivocamos mucho. Y quizás estaban esos discípulos preocupados. Quizás empezaban a tener una situación de abandono, una situación de que no abandona el maestro. Habían estado con él más de tres años juntos, día y noche, viéndolo a él. Él ministrándoles, estaban oyendo todo lo que él decía. Y de repente les dice, me voy. Los dejo. Póngase a pensar si usted hubiera estado ahí, ¿cómo se hubiera sentido? Nos deja. ¿Y qué hacemos hoy? Si Él es Dios mismo. Pero luego más abajo, siempre el capítulo 14, dice en el 15, versículo 15 al 18, Jesús les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Jesús vuelve, hermano, y no nos dejó huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Dios. Si hay alguien aquí esta noche y no tiene a Jesús, yo quiero decirle que esta noche es un tiempo donde pueda meditar el amor de Dios y que Dios quiere tener una relación con usted y que Jesús murió por usted y por mí, sin merecerlo. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos la muerte de Jesús. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos ese gran amor incondicional, que a pesar de ser pecadores, a pesar de no buscarlo a Él, Él nos buscó, nos amó y se entregó en la cruz. Entonces vemos que la partida de Cristo era necesaria para que el Espíritu empezara su morada permanente. En el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo, desde el principio, vemos obrando al Espíritu de Dios y vemos en Génesis 1, versículo 1, 2 para adelante, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba un caos y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos ahí que Dios por la palabra hizo todo. Vemos ahí al Padre, la palabra es Cristo mismo, ¿no? Y el Espíritu Santo moviéndose. Vemos a la Trinidad. Vemos al Espíritu de Dios, que es Dios mismo ahí. ¿Saben que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice? En el principio, el verbo. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el versículo 14, se hizo carne y mostró la gloria de lo unginito. Hijo de Dios, ese Jesús. Ese es Jesús, el Logos, el Verbo. Cuando empezamos a conocer la palabra, cuando empezamos realmente a darnos cuenta lo que somos ahora, de dónde Él nos sacó, es para que nos lleve en un agradecimiento a Él, nosotros. Porque ya no podemos hacer más nada para la salvación. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros tenemos la salvación. Entonces, si no es por obras, cuando dice que ha hecho obras, que Él hizo obras, dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que las obras que Él hizo para que anduviéramos en ella, quiere decir que va a haber del amor que Él nos ha puesto, vamos a hacer obras para, no para salvación, sino porque hemos sido transformados y cambiados. Mi mente, su mente ha sido cambiada, transformada. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, tenemos la mente de Cristo. Podemos entender la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos viendo esto, también quería decirles, hermanos, hay unas filosofías, hay unas sectas que dicen que el Espíritu Santo es un poder, que es una influencia. Pero eso es mentira. El Espíritu Santo es una persona, ¿sabe usted? Es una persona, es Dios mismo. Entonces, cuando vemos que es el Espíritu Santo, que es, podríamos decir que es el poder ejecutivo de Dios, en el cual trabaja todas las esferas, tanto físicas como morales. Es el Espíritu Santo el que se mueve. El Espíritu Santo que está aquí, moviéndose. El Espíritu Santo que le abrió los ojos a usted y a mí. Y gloria a Dios, que entendimos que éramos pecadores. Y que la única manera de recibir la salvación era tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo, Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores, santificando y sustentando a los creyentes. En la Biblia vemos que al Espíritu Santo se le confieren atributos divinos. Es eterno, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Cuando vemos eso, son atributos de Dios y los tiene el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sabe qué? Esos atributos que tiene el Espíritu Santo es una persona. O sea, que la personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimientos y voluntad. El Espíritu Santo tiene todo eso. Entonces, definitivamente, el diablo quiere enseñar y que podamos nosotros desviarnos de la verdad. Pero el Espíritu Santo está aquí esta noche, ¿sabía eso? Está morando en usted y en mí. Pero además de eso está haciendo obra. Él está haciendo obra. Así como vemos en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo, que estaba en ellos, bautiza. Pero no solamente bautiza. Más adelante vemos cómo el Espíritu Santo, siempre que había una necesidad más grande, Él daba una unción fresca, una unción nueva, para poder soportar y vencer al diablo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando vemos que es una persona, también estamos viendo lo que aquí que Él tiene intelecto. Él tiene un intelecto y en Romanos 8:27, si quiere apunte todo esto, porque un día se le va a acercar a alguien, si es que usted creía eso también, hoy el Espíritu de Dios le va a mostrar que esa gran mentira es obra del diablo. Dice Romanos 8:27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo, al interceder por nosotros, Él tiene intelecto. También tiene voluntad. 1 Corintios 12:11 dice: Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don dar a cada uno debe tener. O sea que Él tiene voluntad. Eso lo vemos en 1 Corintios, donde están los dones. También el Espíritu Santo es sensible. Efesios 4:30, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso, dándoles instrucciones, enseñándoles, para poder entender que también el Espíritu Santo es sensible. Y dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Cuando vemos que el Espíritu Santo, cuando usted y yo pecamos, Él se contrista, Él se entristece. Y Pablo le está diciendo que Él nos identificó como suyos. Somos luminarias. Y yo pienso, y según lo que la Biblia dice, que aquí en este mundo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Antes éramos hijos del diablo, pero hoy somos hijos de Dios. Y yo me pongo a pensar, si Dios ve el planeta Tierra, quizás en las tinieblas, porque esto está en tinieblas también. El príncipe Satanás dice que es el príncipe de los aires aquí. ¿Cómo ve esas luces o nos ve a nosotros en medio de todo eso? Y nos identifica y nos conoce. ¿No le parece que Él te conoce tal como tú eres? ¿Te conoce tus necesidades? Hace muchos años, quizás porque ya no existe eso, pero en las haciendas llevaban a tomar agua al ganado, a los ríos. Y quizás varias haciendas se reunían ahí y creo el ganado se mezclaba. Pero los caporales que llegaban con ganado, ¿cómo creen que reconocían cuál era el ganado de ellos? El sello de la hacienda. Y tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. El sello de Dios como hijo de Él. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces estamos tristes por cosas pequeñas? ¿Cuántas veces estamos con preocupaciones tan grandes? Y se nos olvida que papá es el dueño de todo. Se nos olvida que tenemos un Dios poderoso para cuando hay imposible. Que muchas veces nos deja que nosotros pasemos momentos que no quisiéramos pasar. Pero es una enseñanza para ti y para mí. Es una enseñanza donde Él está formando carácter. Es una enseñanza que le debemos de dar gracias a Él, porque vamos a salir relucientes como el oro. Entonces, el Espíritu Santo también nos revela, Él revela, dice, 1 Pedro 1:21 dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Todos los profetas, todos los que estaban allá fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Dicen, la han hecho hombres, es verdad, hombres. Hombres quizás como tú y como yo. Hombres no perfectos, pero fueron inspirados. La diferencia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que ellos escribieron, usando su propio carácter y su propia personalidad, escribieron lo que Dios les dijo. Y es lo que tú y yo tenemos aquí esta noche. También el Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. La palabra de Dios dice que Él ya no nos va a llamar siervos, nos va a llamar amigos, si nosotros obedecemos su palabra. Porque el amo al siervo no le cuenta, pero dice que a nosotros Él sí nos enseña. Pero la condición es que obedezcamos su palabra y somos amigos de Él. Y por eso podemos nosotros ir a la palabra, Él nos puede dar revelación, Él nos enseña cómo tenemos que caminar y también atestigua. es testigo, Gálatas 4:6, dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres un hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Hermanos, todo lo que tenemos aquí se arruina, ¿no es cierto? Las casas tenés que estar dando mantenimiento. Al vehículo le das mantenimiento, hay que cambiar el aceite no sé cuánto tiempo. La ropa se arruina. Nosotros nos arruinamos. Pero tendremos un cuerpo glorificado. ¿No le parece? Cuando Cristo venga, tendremos un cuerpo glorificado y viviremos con Él eternamente. Ya no habrán más arrugas. Ya no habrá más negocio de cosméticos. Ya no más peeling, ¿no? Definitivamente, hermanos, Dios tiene cuidado de usted y por mí. El Espíritu Santo intercede por usted y por mí. Santiago dice que a veces pedimos y pedimos mal porque pedimos por nuestros propios deseos egoístas. No sabemos cómo pedir. Necesitamos el conocimiento de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero cuando tú vas a estudiar bien eso, dice que es el conocimiento. El conocimiento de Dios te va a dar respeto a Él y Él te da sabiduría. Ser sabio es obedecer su voluntad. Entonces, yo si no tengo en mí ese conocimiento de Dios, no puedo pedir. Pero cuando estamos nosotros en la palabra, cuando estamos nosotros conociendo a Dios, el Espíritu Santo intercede por usted y por mí, porque nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Habla también el Espíritu Santo. Dice, Apocalipsis 2:7, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les dará del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ordena también, en Hechos 16:6-7 dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra y las provincias de Asia en ese tiempo. Luego al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. El Espíritu Santo habla también. Entonces, el blasfemar al Espíritu Santo, nosotros podemos contristarlo, podemos mentirle, podemos blasfemar. Ayer el hermano Héctor hablaba sobre, bueno, no recuerdo, si Ananías, sobre Ananías, aquella pareja, que en ese tiempo dice que los hermanos en aquel tiempo dicen que vendían lo que tenían y lo entregaban a la iglesia para poder ayudar a todos los creyentes que estaban ahí. Pero esta pareja vendieron la casa y llegaron a decir, en esto vendimos nuestra casa y lo vamos a dar para la iglesia. El punto es que la iglesia no le estaba pidiendo nada. Y por eso cuando Pedro le dice más adelante, le dice, por eso le digo que cuando Pedro le dice más adelante, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Tremendo. Y dice que inmediatamente, sí, llegó la esposa y dijo lo mismo. No habían terminado de sacar al esposo de ahí porque tenía que llegar el forense. Y la esposa igual. Mira, hermanos, gracias a Dios que hoy no caen rayos. Cuando no diezmamos ni ofrendamos. O cuando le decimos a Dios, yo me quedo con el diezmo y te voy a pagar intereses. Dios no es banco. Pero de verdad, cuando uno ve eso, cómo Dios en ese momento estaba haciendo eso para que el pueblo tuviera temor y viera que Él es un Dios justo, es amor, pero es justo. Así que se le puede mentir también a eso. Ok, el objetivo, fíjense, principal del Espíritu de Dios es transformar. Ese es el objetivo principal, transformarnos a nosotros, traernos de las tinieblas a la luz admirable que es Jesús, y mediante la fe y el arrepentimiento, el hombre vuelve a Dios y es regenerado. 2 Corintios 5:17 dice que ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas por la misericordia de Dios. Entonces, vemos que el arrepentimiento, la fe en Jesús, en la obra de Jesús, el arrepentimiento por nuestros pecados, tiene que haber, hermanos, cuando recibimos a Jesús, tiene que haber cierto dolor y vergüenza por los pecados que estamos haciendo. Si no hay arrepentimiento, quizás no hay nuevo nacimiento también. Porque arrepentirnos es dar la media vuelta, alejarnos del pecado, romper con todo aquello. Porque cuando viene el Espíritu Santo con nosotros, Él nos va a ayudar para salir de todo esto. Y la persona se une en un espíritu con Dios y con Jesucristo. También el Espíritu Santo santifica para transformar, porque nos saca del mundo. Cuando santifica, nos hace santos. ¿Sabe qué? En la palabra de Dios usted ve cuando Pablo escribía a los santos que están en Corintio. A los santos, usted es santo, yo soy santo, pero no el santo que conocemos, sino que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y hemos sido apartados en el mundo, sacados del mundo, traídos y luego vuelto a poner ahí como iglesia para hacer luz en el mundo. Estamos aquí, pero no somos del mundo, somos peregrinos, pero con una misión. Y por eso cuando vamos a estar viendo ahora y hemos visto a través de esta semana que aquellos hombres temerosos, aquellos hombres que negaron a Jesús, aquellos hombres cuando Pedro le dice siempre en el mismo versículo del 14 al 16 que estábamos leyendo del capítulo, que le dice que él no lo va a abandonar, que él está dispuesto a morir por Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto así? Que nosotros somos capaces de dejar cualquier mal hábito, de cualquier pecado, y nos damos cuenta que nuestra voluntad es débil. Estos hombres temerosos, estos hombres que se escondieron, estos hombres que cuando Jesús estaba preso, cuando Jesús estaba ahí, el mismo Pedro llega y dicen, este habla como Jesús. Y él dice, la palabra de Dios dice que él negó. Y cuando en el Getsemaní apresan a Jesús, todos se fueron. Todos se fueron. Quedó él solo. Cuando vemos a estas personas que huyeron, que se escondieron porque no querían pasar lo mismo que Jesús estaba ahí. Pero luego más adelante vemos que aparecen de diferente manera cuando llega el día de Pentecostés y el Espíritu Santo bautiza y empiezan a hablar en otras lenguas. A todo aquel pueblo, a aquellos judíos que habían llegado ahí. Entonces, Él nos separa del mundo por una función nueva, para algo especial, para lo que hemos sido creados. 1 Pedro capítulo 1, 2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Pedro está diciendo que Dios nos conocía de antes de la fundación del mundo. Si tú lees Efesios capítulo 1, del versículo 1, 10, del 1 al 10 para acá, te vas a dar cuenta que Él dice que nos conocía. Y en el Salmo 139, Él te hizo, me hizo a mí también, en el vientre, el embrión y todo lo hizo ahí. Nos conoce, no podemos engañarlo. Podemos engañar a nosotros mismos creyendo que Él no nos conoce. Pero Él dice que nos conocía. Y que en el tiempo, cuando nosotros recibimos a Jesús y que el Espíritu Santo vino a nosotros, Él nos hizo santo, nos apartó para una asignación especial. Está bien que tengas un título, tengas maestrías, tengas una empresa, estés estudiando, hagas cualquier cosa, pero esa no es tu función. Esos son medios para hacer luz en este mundo. Todo eso va a quedar, chicos. Miren, a nosotros nos toca ir mucho, muy seguido al ¿cómo se llama? Al cementerio. Sí, porque la gente se muere, ¿verdad? ¿Sabían eso? Que la gente se muere, sí. Entonces hay que ir al cementerio. Y eso me hace recordar a mí también que un día yo voy a estar con ese traje que está ahí. Y usted también. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Sabe usted cuál es el propósito de su vida en esta tierra que Dios tiene para usted? ¿Sabe usted cuál es? Vivir para la gloria de Dios, sí. Pero ¿estamos viviendo para eso? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo sal en este mundo? Entonces, dice que fuimos limpios por la sangre de Jesucristo, porque solo el Espíritu Santo separa para el Señor, y eso es lo que conocemos como santificación. ¿Sabe que el rasgo distintivo al cristiano del Nuevo Testamento es que somos templo y morada del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, mire, yo le doy gracias a Dios porque nacimos en este tiempo. En el Antiguo Testamento, solo a los sacerdotes y a los reyes o alguna persona que Dios quería que hiciera algo especial, les daba el Espíritu Santo y lo retiraba. Ajá. Saúl, rey ungido, cuando Saúl desobedeció y de Saúl empezó a hacer cosas, ahí que tenía unas vacas y unas cosas que no mataron, cuando Dios le dijo, ve y destruye todo. Y cuando Samuel llega, hicimos todo lo que Dios dijo. Hey, y ese, ¿qué es? Ay, que eran unas vacas muy bonitas que los muchachos querían para ofrendarnos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos en eso? Como Caín. Le voy a dar lo que yo creo. Y dice que Saúl cayó. Y el Espíritu Santo también. Vemos que el Espíritu Santo en aquel tiempo se iba, pero ahora usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí y en usted, sellados con el Espíritu Santo. Y por eso, en este tiempo, el Espíritu de Dios muere en nosotros, pero ¿sabe qué? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice, para no contestar al Espíritu Santo, dice esto: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queridos hermanos, ninguno de los que estamos aquí podemos decir, soy libre. Le pertenecemos a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, es mi vida y hago lo que yo quiero? Es mi vida y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Le pertenecemos a Dios. Y si tenemos a Cristo, también. ¿Sabe que hasta el inconverso le pertenece a Dios? Pero lo que no tiene él es, no tiene la salvación, ni el perdón de pecado, ni tampoco el discernimiento. Cuando habla de esto, que somos el cuerpo del Espíritu Santo, y su presencia es permanente en nosotros, lo dice Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fuerte esto, ¿no? Fuerte la palabra de Dios. Si aquí hay alguien que no haya nacido de nuevo, o cree que no ha nacido de nuevo, usted no tiene el Espíritu de Dios con usted. Pero hoy es un tiempo. Hoy es un tiempo de salvación. Es un tiempo de arrepentimiento. Estamos buscando el bautismo, el Espíritu Santo. Pero es un tiempo también de arrepentimiento porque no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Es un tiempo de buscarlo a Él. Dice que como estamos separados del mundo para esa función nueva, pero cuando viene el Espíritu Santo, que vemos que estos estaban en el aposento, aquellas debilidades humanas fueron transformadas en dones y capacidades sobrenaturales. Lo que vemos, la respuesta que ellos tuvieron, cuando ellos se levantan, cuando viene ese ruido que llegó como un ruido ensordedor, que se escuchó afuera y se escuchó a todos lados, ha de haber sido como quizás un ciclón, no lo sé, pero fue algo fuerte que impactó también a todos los que estaban afuera. Y el Espíritu Santo, dice que como con lenguas de fuego, estuvo sobre ellos. Y ellos, fue algo especial, fue algo que llegó a ellos, y es cuando recibimos ese bautismo, ¿sabe? Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero cuando recibimos el bautismo, el Espíritu Santo, es algo que nos lleva a otra dimensión, que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Dice que aquí cuando el Espíritu Santo cayó, ese poder que viene la palabra dunamis, de dinamita, cayó sobre ellos, dice que se da cuenta que hasta pudieron hablar otros idiomas. Hechos de los Apóstoles 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Sabe que esta experiencia revolucionó sus vidas por completo? Aquellos que estaban atribulados, temerosos por la persecución, inseguros, confusos, porque no sabían qué hacer, su mentor, Jesús mismo, el Mesías que ellos esperaban, ya había sido crucificado, el Mesías ya no estaba, ellos estaban confusos, estaban tímidos, mas en ese momento que el Espíritu Santo llegó a ellos, cambiaron totalmente de actitud y de evidencia y se levantaron, fueron intrépidos en ese momento en la fe y confiados en Dios. Fueron transformados completamente. ¿Sabe qué? Vemos aquí que ellos comenzaron a predicar la buena nueva. Entonces, ¿para qué queremos el bautismo del Espíritu Santo, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ese poder no lo vamos a usar para compartir las buenas nuevas. Ellos inmediatamente se levantaron y empezaron a compartir el Evangelio. Y empezaron ellos intrépidamente a poner las buenas nuevas en el lenguaje de quienes escuchaban. Dice en Hechos Apóstoles 2, del 6 al 13. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de la África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La reacción de ellos fue: estos están borrachos. Aunque oían las maravillas de Dios en su propio idioma. Así a veces nosotros nos cegamos y no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos la voz de Dios. Y ellos, escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma, y ellos mismos decían: ¿cómo estos pueden hablar nuestro idioma? Y estamos escuchando las maravillas de Dios. Eran judíos todos los que estaban ahí. Conocían de Dios y sabían que iba a venir el Mesías también. Y Pedro se levanta, aquel Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro que se escondió, Aquel Pedro temeroso, confuso, se levanta. Dice, varones judíos y todos los que escuchan, estos no están ebrios. Es la tercera, sí. ¿Cómo pueden estar borrachos? Esto es lo que el Padre prometió. La promesa del Padre. El derrame del Espíritu Santo. Este es el momento donde el Espíritu Santo ha caído sobre ellos. Y en el versículo del mismo capítulo 2, versículo 38-39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuanto en el Señor Dios llamare. Cuando Pedro dice esto, sabe que de aquí, de este versículo, han sacado también unas sectas de los jesucitas, de que solo se bautizan en el nombre de Jesús. Pero aquí lo que estaba hablando, cuando usted va a los contextos, ellos conocían al Padre y conocían al Espíritu Santo, pero no conocían a Jesús. Entonces, ahora reconozcan y humíllense, y en el nombre de Jesús, porque cuando vemos Mateo capítulo 28, el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero cuando sacamos versículos fuera de su contexto, eso se hace un pretexto. Y por eso tenemos que conocer la palabra, queridos. Entonces, lo que está diciéndole Pedro aquí, arrepiéntanse para el perdón de pecados. Hoy es el momento, hoy es el día que tú lo puedes hacer. Y cuando está hablando de eso, está diciendo que ese Espíritu Santo es para ellos, para sus hijos, para los que están lejos y para los que el Señor llamare. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Ha nacido de nuevo usted? Entonces para usted también y para mí es el bautizo del Espíritu Santo. Esta noche Dios quiere hacer algo también con usted. Dios, cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, reparte dones también. Y también el Espíritu de Dios reparte dones. Más adelante vemos cuando Pedro llega al templo y está el cojo este ahí, y que le pide una limosna, y él dice, la tierra no tengo, pero lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese poder es el que usted y yo tenemos para poner manos sobre los enfermos y echar fuera demonios también. Entonces, cuando vemos a estos hombres ahí haciendo eso, Pedro, vemos a Pedro aquí haciendo en la hora novena, cuando Pedro y Juan están ahí, y cuando ha pasado eso, la gente empieza a querer adorarlos a ellos, pero inmediatamente ellos quitaron la mirada sobre ellos. Y dice, no, todo esto lo ha hecho nuestro Padre, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac y el Padre de Jacob. Nosotros somos instrumentos. No buscaron engrandecerse, sino que le dieron gloria a Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer siempre, darle la gloria a Jesús por todo lo que hagamos. Nunca nos pongamos la gloria. Cuando compartimos, nunca digamos, realmente tenemos que decir, me gané a este, me gané 5, me gané 6. Pero la verdad que nosotros fuimos instrumentos de compartir una palabra que es poderosa, eficaz, que penetra hasta las coyunturas y que es el que trae, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Tenemos que darle la gloria a Jesús. El Espíritu Santo no toma la gloria, sino que Él glorifica a Jesús y Jesús glorifica al Padre. Entonces, eso tenemos que nosotros también darle siempre la gloria a Jesús. Estos hombres no buscaron la prensa, no buscaron la televisión, no hicieron tantas cosas para que dijeran, nosotros somos. No dijeron, no, es Jesús. Es Jesús. Sin Jesús nosotros no somos nada. Entonces, otra cosa que hizo el bautismo del Espíritu Santo, fueron transformados en confianza. Una confianza en Jesús. No les importaba la vida, no les importaba salir y predicar sabiendo de que podían ser arrestados, y muchas veces fueron arrestados. Y cuando estaba Pedro arrestado, y cuando le dice, no te he dicho que dejé de estar predicando a Cristo, a Jesús, y él le dice, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese temor que tenían, toda esa aflicción que tenían, imagínense ustedes a estar ante una sala donde hay un juez, donde están abogados, donde hay gente de autoridades del gobierno, lo que sea. No es fácil pararnos y hablar con poder de la palabra de Dios. Y ellos lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo había hecho una transformación en ellos y les había transformado y quitado y ha dado confianza en Jesús. Por eso se volcaron a las calles de Jerusalén, predicando a Cristo totalmente a gente extraña. Cuando recibimos nosotros esto, hermano, ya no podemos quedar sentados. Ya no podemos seguir sentados y egoístamente callando la buena nueva que es el Evangelio. Este mundo necesita de Cristo. Y Jesús les dijo, vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y me seréis testigos. Hay una razón por la cual nos ha dado eso a usted y a mí. Y necesitamos urgentemente acelerar el paso. Cristo viene. Y vamos a estar un día en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para premios. Pero qué triste va a ser estar ante Él y no recibir ni una corona. Dice que nuestras obras se van a quemar con ese fuego y que vamos a pasar como por fuego cuando pasábamos en los colegios. Con 5, ¿eh? 4.75 y llegamos al maestro, le llevamos una manzana, súbamelo, sí, del solo punto de vista. Aquí no. Dios es bueno, hermanos, nos ama a pesar de que nosotros estamos bien tranquilos como estamos, pero Él quiere que nos levantemos, Él quiere que este país sea tocado por el Evangelio de Dios. Él quiere que usted y yo podamos hablar, predicar, no importa que le rechacen. Estos hombres estaban predicando donde sabían que los podían matar. Aquí tenemos todavía libertad para predicar, queridos. Aprovechemos eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. Requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya lo hemos estado viendo en estos días atrás, pero el primero es haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, alguien puede decir, yo hablo lenguas, pero no has nacido de nuevo, no son lenguas del Espíritu Santo. Alguien puede decir, yo echo fuera demonios, pero no es en el poder del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que ver aquí y vemos que en Juan capítulo 3, cuando el encuentro de Nicodemo con Jesús, que se acerca, este hombre era un maestro de la ley, era un maestro que conocía todo el Antiguo Testamento. Y cuando ve a Jesús, él puede decir y le dice, Jesús, lo que tú estás haciendo no puede ser si no viniera de Dios. Entre líneas le está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el que estamos esperando. Y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, muchacho. Y Nicodemo se queda, ¿cómo? Siendo yo viejo, ¿puedo entrar dos veces al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente, porque estás muerto espiritualmente. Tienes conocimientos. Tienes conocimiento del Antiguo Testamento, pero tú no has nacido de nuevo. Puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero no has nacido de nuevo. Y más adelante Jesús le dice, Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Hermanos, no vayamos nosotros a caer en un conocimiento de la palabra intelectual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. La palabra es espíritu. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, primero es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo viene la segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay obstáculos que pueden impedir recibir el bautismo del Espíritu Santo. Uno es la incredulidad. Tenemos que pedir con fe, creyendo lo que Él ha dicho, y Él va a obrar. Esta noche Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Otra cosa es el pecado. El creyente que no se ha apartado de una condenación pecaminosa, eso va a ser una barrera para recibir. Por eso esta noche también vamos a orar para pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por cualquier pecado oculto que pueda estar ahí. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí pecado oculto, y muéstrame el camino. Esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere no solamente bautizarle en el Espíritu Santo, sino que quiere que usted pueda tener paz, que usted pueda tener fe, que usted pueda disfrutar cada día las bendiciones de Dios. Hoy entonamos, este es el día que Dios ha hecho para que lo disfrutemos, para que nos deleitemos, y es una realidad. ¿Cuántas veces, queridos, por los problemas, por las situaciones, echamos a perder el día que Dios hace? Cada día. Cada día es un nuevo día. Pero hoy que el Señor nos ayude. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia vigente hoy en día. Y el bautismo, la evidencia, es hablar en otras lenguas. ¿Saben que en Efesios capítulo 5, del 17 para abajo, dice: no embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo? Sed llenos del Espíritu Santo. Y la palabra que dice sed lleno es algo, una palabra que tiene que ser constante, constante, constante. Y más abajo dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos, edificándonos y con la confianza en Cristo. Entonces, cuando aquí estamos viendo dos cosas, uno es el bautismo del Espíritu Santo, y cuando está hablando Pablo aquí de la llenura del Espíritu Santo, es poder mostrar el fruto del Espíritu Santo. Es que cada día usted y yo tenemos que venir a Él y pedirle perdón, y poder nosotros estar llenos y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Cuando hagamos eso, quiero decirles que entonces vamos a caminar y vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que haga esto. Y Dios, y Jesús, que es el bautizador, bautice también. Mientras entonamos unos cánticos, usted puede pasar aquí al frente para que podamos orar, para que, así como estos días atrás el Espíritu Santo se ha estado derramando, Él va a hacer lo mismo esta noche. Vamos a entonar unos cantos para eso. Si usted cree que Jesús esta noche puede bautizarle, pase adelante. Sabe que el recibir ese bautismo del Espíritu Santo puede ser con imposición de manos o sin imposición de manos. Recibir el bautismo del Espíritu Santo puede ser hoy, puede ser esta noche cuando esté en su casa dormido y despierte hablando en otras lenguas. Pero la verdad es que Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos ese poder. Si ya Él nos llenó, Él ya nos selló con su Espíritu y somos templo del Espíritu Santo, esta noche Él quiere que entremos al trono de su gracia confesando nuestros pecados. Y ahí donde está usted, confiese. Confiésele a Dios. Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida, Dios conoce cómo está, sus inquietudes, sus problemas, sus cadenas. Si hay cadenas de pecado que lo tienen atrapado, esta noche el Espíritu Santo quiere pudrir ese yugo. Esta noche el Espíritu Santo quiere darle libertad para que usted sea la persona que Él quiere que sea. Quiere abrirle su mente para que podamos entender nuestra posición en Él, nuestra identidad, hijos de Dios, que somos sus hijos, que ya tenemos ese espíritu de adopción. Oh, sí, Señor. Esta noche estamos aquí entre tu presencia. Mira, Señor, estos corazones. Señor, queremos pedirte perdón. Yo te pido perdón, Señor, por cuántas cosas que hago que no te agradan. Señor, mira, queremos ser vasos limpios en tus manos. Espíritu Santo, toca ahora estas vidas donde hay orgullo, donde hay soberbia. Señor, esa lengua mentirosa, esa lengua, Señor, chambrosa. Señor, si hay adulterio, si hay fornicación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú ministrando ahora, y ahora mismo echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu inmundo, todo espíritu de confusión, todo espíritu mentiroso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, trae en nosotros esa carga por el pecado. Señor, esta noche, que sea una noche donde nosotros podamos derramarnos ante ti. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Jesús, porque tú en la cruz pagaste por mis pecados. Pagaste por los pecados de cada uno de nosotros. Ahí clavaste esos pecados. Pero en el nombre de Jesús, tú nos conoces, Señor. Nada oculto hay para ti. Tú conoces que somos débiles, que somos polvo. Pero ahora, Jesús, sé tú, Espíritu Santo, ministro, Espíritu de Dios. Renueva ahora todo pensamiento. Renueva ahora, Señor, esos pensamientos de duda, esos pensamientos, Señor, que están destruyéndote, esos pensamientos que el diablo ha metido en tu mente. En el nombre de Jesús, tú eres un hijo, una hija de Dios. Él te rescató, te regeneró, te ha hecho nueva criatura, te ha hecho embajador de Cristo, te ha hecho a ti algo especial, porque te ama. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bautiza, Espíritu Santo, ahora. Bautiza, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús, tú eres el bautizador, tú eres el bautizador. Espíritu Santo, glorifica a Jesús, glorifica a Jesús, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, Espíritu de Dios, toca cada vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Obra, Señor amado, en esta hora. Obra, Espíritu Santo, derrámate, Señor amado, en esta hora. Derrama, visita, toca, Señor de gloria. Oh, Señor, amor. pecado, Señor. Dígale al Señor, perdón todo pecado que me separe de ti, Señor. Dígale, Señor, he pecado con pensamiento. He pecado, Señor, haciendo cosas que no te agradan. Me arrepiento, Señor. Necesito el bautismo del Espíritu Santo. Necesito ese toque sobrenatural. Padre, perdóname. Inmediatamente Dios le perdona. Gracias, Padre. Gracias por ese perdón que viene de ti, Padre. Gracias, amado Rey, porque tú eres Dios. Obra, 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 obra. Derrama, derrama de tu Espíritu. Derrama de tu poder, Señor amado. Derrama, derrama de tu poder. Oh, sí, Sabaka, Sabaka. Onda, ni barara, baja, ni vacila. Obra, 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 Jesús. Obra, obra. Obra, 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 obra. Toca, 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 toca. Bendice, Señor. Adórele, adórele, adórele. Abra sus labios. Abra sus labios. Abra sus labios. Abra sus labios. El Señor está aquí. Oh, sí, Jesús. Barra bajanda, ni barara, babata. Obra, Jesús. Obra, mi Cristo. Tú eres el bautizador. Toca, Padre bendito. Necesitamos ese toque sobrenatural. Toca, mi hermano. Toca, mi hermana, Señor amado. Obra, Señor. Obra, Padre bendito. Obra, Cristo de gloria. Oh, Santo bendito Rey. Obra, 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 Jesús. Obra, Jesús. Obra, obra, Jesús. Oh, Cristo de gloria, oh Santo. Obra, Jesús. Bendice, Padre de gloria. Obra, casa, baba, quinta, navarra. Oh, sí, Señor, toca mi Dios. Oh, gracias, Espíritu. Tú eres dulce, Padre. Oh, Espíritu Santo, tú eres dulce. Toca, toca, Dios. Toca, Jesús amado. Derrama, toca, Dios de gloria. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor. Nuestra lengua, tómala para adorarte a ti, Señor amado. Oh, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién como tú, mi Rey? Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Obra, Jesús. Alabanzas, alabanzas, Señor amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Rabashanda, Ribalara, Bacarabasa. Rabakara. Jesús. Oh, oh, sí, Señor. Oh, gracias, Jesús. Obra, 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 Dios. Obra, derrama, derrámate, derrámate, mi Dios amado. Derrama, Dios, esa unción, derrama ese poder sobrenatural. Visita, visita, envía ese viento recio sobre esta iglesia, Padre. Necesitamos, Señor amado, ser llenos del poder, de tu gloria, de tu Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor amado, glorifícate, toca, toca a tu siervo, toca a tu sierva, Señor amado, en esta hora. Bendícele, tócale, 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 tócale. Glorifícate, Señor. Obra, Jesús, obra, Jesús. Obra, 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 Jesús. Oh, Santo, aleluya, Rey. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Narivalarabana, Silabalarabana, Rabatana, Ibalarabana. Aleluya, aleluya, Rey. Oh, aleluya, aleluya, Jesús. Santa Ibalarabana. Oh, tu gloria está aquí, Señor. Derrámate. Oh, sí, Señor. Glorifícate, glorifícate, Jesús. Aleluya, Jesús, sí, Señor. Cae, Jesús amado. Visítanos, Señor amado. sobrenatural, amado Rey. Toca, 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 Jesús. Derrámate, de gloria, derrámate, Jesús, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu de Dios, toca. Oh, aleluya, Rey, glorifícate, 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 Jesús. Oh, sí, Señor, oh, sí, glorifícate, Jesús. Aleluya, aleluya, Rey, glorifícate, Señor, obra, obra. Señor amado, aleluya, Jesús. Adórele, adórele. Entre tanto usted adora, el Espíritu de Dios descenderá, descenderá y tomará su vida. En el nombre de Jesús, créalo, reciba el bautismo del Espíritu Santo. Él está aquí para tocarle, para bendecir su vida. En el nombre de Jesús, basta que crea. La promesa ahí está, la promesa fue dada ya. Oh, glorifícate, Jesús. Oh, aleluya, Rey. Aleluya, Jesús. Aleluya, Rey. Aleluya, oh, riba, baba, canta, riba, rara, basa. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Grande y poderoso, tú eres bueno, Señor, alabado y alabado. Gracias, Jesús. Obra, Señor amado, visita, Padre, a tu iglesia, visita a tu pueblo, visita a tu hijo, Padre, a tu hija, Padre. Tócale, Señor amado, toca, toca, toca. Oh, toca, toca, Jesús. Aleluya, Rey, alabanzas a ti, mi Dios. Aleluya, Rey, satúrame, Señor, con tu Espíritu. Oh, satúrame, Señor, con tu Espíritu. Hay hambre y sed de ti, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús. Oh, glorifícate. Oh, sí, Señor. Lléname, lléname. Oh, Dios y Señor. Derrama, Dios. Oh, mira a tus hijos en esta hora. Mira a este pueblo, Padre, anhelante, Señor. Obra, obra ese milagro, Padre. Oh, derrámate, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida. Lléname, llena mi alma. Llénanos, sí, Señor. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Oh, sí, Señor, llena mi alma, llena mi ser.
Sí, Espíritu Santo.
Espíritu de Dios.
Llena, Espíritu Santo. Llena, Señor. Quita todo temor, Señor. Quita todo temor. Y si usted está pasando alguna enfermedad, esta noche Dios puede hacer. Jesús puede hacer una sanidad también. Jesús, tú eres el sanador. Donde hay muerte, tú produces vida. Mira, Señor, esos cuerpos que están enfermos hoy, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que toque esos cuerpos. Tú eres el sanador. Tú enviaste tu palabra y nos sanó. Ahora, Espíritu Santo, haz esa obra. Señor, toda enfermedad le echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate, Jesús, tocando ahora esos cuerpos enfermos. Ahora mismo, Señor, un milagro queremos, Señor. Haz ese milagro ahora, sanando esos cuerpos, Señor, que están pasando enfermedades físicas. En el nombre de Jesús, quizás los médicos no tienen respuesta, pero tú, Señor, que nos formaste, tú tienes la respuesta. Y tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús, sana, Señor, toda raíz de amargura. Quita toda raíz de amargura. En el nombre de Jesús, quita, Señor, todo temor al futuro, porque tú tienes nuestras vidas en el hueco de tu mano. Tú nos tienes a nosotros, Señor. Y este es el día que has hecho para que nos gocemos en él. Ahora, Señor, quita todo temor, quita toda angustia. Mañana, mañana, tú lo tienes en tus manos, Señor. Tenemos que planificar, pero tú tienes, Señor, nuestras manos. Abre nuestras mentes, Señor, para que podamos comprenderte a ti. Pon sed, Señor, en nuestro ser, para buscar tu palabra día a día. Señor, que cada día podamos levantarnos de madrugada y buscar tu rostro. Buscar ese rostro tuyo, Señor, para ser enseñados, para ser edificados, ver un nuevo amanecer, porque tú tienes todo bajo tu control. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor, tú eres mi pastor y nada me falta. Tú le dijiste, Señor, a Josué: no temas, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo a donde quiera que vayas. Pero antes le dijo: que no se aparte de ti mi palabra, de día y de noche medita en ella, para que puedas entender lo que Dios quiere para ti. Esta noche es una noche de victoria para ti. No importa lo que estés pasando, pero tienes al Dios poderoso, al único y sabio Dios, al creador de todo lo que existe. Eso es lo más grande que podemos tener: la salvación y nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanos. Señor, te pido que les bendigas. Señor, si esta noche algunos no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Señor, que no nos cansemos de pedirlo, pero pedirlo, Señor, porque queremos tener ese poder para ser testigos. No pedirlo solo para decir que hemos sido bautizados con tu Espíritu, sino que pedirlo porque queremos, Señor, lanzarnos intrépidamente, como aquellos hombres y mujeres cuando recibieron el bautismo, salieron a las calles de Jerusalén compartiendo la buena nueva a conocidos y extraños, sin temor, sin temor. Y eso es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú en su momento traerás ese bautismo de fuego en ellos. Te pido, Señor, que esta noche que van a sus hogares lo lleves con bien, que puedan descansar, Señor. Y te pido que proveas trabajo, que proveas finanzas, que proveas ese pan en esas mesas que nunca falte. Y que proveas también, Señor, a cada uno de nosotros ser buenos administradores, no solo de las finanzas, sino que administradores de nuestra vida. Porque la vida te pertenece a ti y tenemos que rendirte cuentas a ti, Señor. Que podamos nosotros tener sabiduría para contar nuestros días y que ningún día se nos escape sin que hayamos hecho tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y gracias por lo que has hecho esta noche. Gracias por cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios es bueno, queridos hermanos. Y Dios...